Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En cuestión de días empezará a llegar aquí a Andalucía la vacuna del coronavirus, pero ¿cómo va a ser la logística? ¿Dónde se va a almacenar? ¿Cuál es el protocolo de manejo de cada una de esas dosis? Son preguntas que enseguida vamos a intentar responder. Muy buenas tardes, es jueves 17 de diciembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a hablar de la vacuna y de esa logística, pero ya sabes, en cuestión de horas vuelven a cambiar esas limitaciones que estableció en Andalucía el gobierno andaluz. Se va a abrir ligeramente la mano, de momento al menos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Va a ser a partir de esta medianoche cuando cambiemos de fase. Entraremos en la fase 2 de esta nueva desescalada en Andalucía. Por tanto, desde mañana hasta el 10 de enero el toque de queda se reduce. Será de 11 de la noche a 6 de la mañana. Ya se podrá viajar a otras provincias andaluzas. Los bares y restaurantes tendrán turno partido hasta las 6 de la tarde y después de nuevo de 8 de la tarde a 10 y media de la noche. Por tanto, vuelven a dar cenas en la hostelería. Y los comercios podrán cerrar hasta las 10 y media de la noche. Ese es el horario máximo. Ahora mismo está fijado hasta las 9. Son medidas que de momento la Junta de Andalucía no se plantea endurecer y que por tanto van a entrar en vigor esta medianoche siguiendo el plan previsto. Y es cuestión de días que la vacuna contra el coronavirus llegue a Andalucía y que comiencen a administrarse las primeras dosis a personas de los considerados grupos de riesgo, desde ancianos que viven en residencias de mayores a profesionales sanitarios. La última hora es que desde la Unión Europea acaban de confirmar que la vacunación va a comenzar el 27 de diciembre. Desde que hace semanas las noticias en torno a la vacuna tomaron fuerza, se planteó un inconveniente. Algunas de esas vacunas tienen que conservarse a temperaturas tan bajas que eso puede complicar la logística.
En España y en Andalucía, ¿va a suponer esto algún problema? Vamos a preguntarle a un experto. Él es Eduardo Martínez, es catedrático, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicinas de la Universidad de Málaga. Profesor catedrático, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Muy bien. A ver si conseguimos desvelar algunas curiosidades. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer es la que está previsto que llegue a Andalucía. Entendemos que, por lo tanto, también aquí a Málaga en los próximos días. Estamos hablando de una vacuna que se tiene que conservar a menos 80 grados. Lo primero, ¿cómo se resuelve esto del transporte?
Claro. Bueno, como todo producto biológico, pues tiene unas, digamos, unas características especiales de manejo, conservación, porque lo que hay que mantener siempre es que se conserve perfectamente la inmunidad que pueda producir esta vacuna, ¿no? Entonces, la pérdida de esta capacidad inmunizante es acumulativa, es irreversible y se incrementa con el tiempo. Por eso es necesario unas condiciones estrictas de conservación especificada para cada tipo de vacuna. Las vacunas normales a las que estamos acostumbrados, su temperatura de conservación está entre 2 y 8 grados centígrados, que es también la temperatura que tendría la vacuna de Oxford, de Seneca. Es una vacuna normal, pero estas vacunas son más novedosas y por la característica del ARN y su molécula que envuelve al ARN para que no se estropee, pues resulta que es mucho más sensible a la degradación y por eso necesitan una temperatura muy especial, ¿no? Y que esa temperatura se conserve en todo el trayecto desde que se fabrica en Bélgica hasta que llegue hasta aquí a Málaga. ¿Esto es fácil o difícil? Bueno, no es complicado, pero no es difícil, pero no es imposible. Tenemos una preparación suficiente, tenemos en España, en Andalucía, recursos suficientes para conseguir que la cadena de frío se conserve en todo momento. Y además, cuando se va a administrar la vacuna, hay que sacarla de esa congelación. Y entonces se conserva durante 5 días en nevera. Eso según las especificaciones de Pfizer. Por tanto, hay un margen para poder manejar esa vacuna con cierta seguridad, sin que pierda inmunogenicidad y con todas las garantías, sin ninguna duda.
Porque, o sea, que estamos hablando de que cuando a la persona que se la administren no se la meten en el cuerpo a menos 80 grados.
No, claro.
Es como con el pescado, ¿no? Que lo sacamos del congelador y lo pasamos a la nevera, ¿no?
Efectivamente. Eso tiene un protocolo de descongelación que tiene que ser lento para que se haga bien, y luego una vez que está descongelado aguanta la vacuna 5 días en nevera. Entonces esa es la, en fin, que no va a haber ningún problema, ¿no? va a haber ningún problema.
La Universidad de Málaga, hay varios congeladores que alcanzan esas temperaturas. ¿Podrían recurrir a la universidad? ¿Podría recurrir el SAS a estos equipos?
Igual que la Universidad de Málaga se ofreció y puso a disposición del SAS todos los EPIs que teníamos cuando lo más duro de la pandemia, y luego ofrecimos nuestros equipos de PCR y nuestros técnicos de PCR para luchar contra esta situación, pues evidentemente no va. La Universidad de Málaga siempre ha sido generosa con la sociedad a la que se debe.
Profesor, una curiosidad que queremos que le cuente a los oyentes. ¿Qué tiene que ver la nieve carbónica que se utiliza para alcanzar esas temperaturas tan bajas con las discotecas?
Vamos a ver. La nieve carbónica se hace con el gas carbónico que está a altísima presión. Se ponen un aparato especial que se llama peletizador y se forman como unas bolitas, ¿no? Que es ese anhídrido carbónico tan frío que está sólido y está cerca de menos 80 grados centígrados. Y eso se utiliza, lógicamente, para el transporte de material biológico que necesita esas bajísimas temperaturas. Se ponen unas neveras de poliespan, de estas de corcho blanco, pero mucho más gordas y más herméticas, que tenemos especiales para ese transporte, y se llena el material biológico y se rodea de nieve carbónica, y eso puede aguantar días y días a esa temperatura sin ningún problema. Pero es que, claro, ese proceso se puede utilizar de forma lúdica, y yo de hecho, pues a mis niños se lo he hecho alguna vez, ¿no? Le he echado unas bolitas de nieve carbónica en el váter, y entonces cuando han abierto el váter, pues, se la he encontrado lleno de una especie de niebla que se utilizaba también en las discotecas cuando se quiere ver esa, o en las salas de fiestas, esa niebla que iba por el suelo. Pues eso se hace echando nieve carbónica en el agua, pues una cosa divertida y simpática, en fin, la broma era porque realmente es un material muy conocido, muy utilizado y que de fácil fabricación en nuestro ámbito, en Andalucía, sin ningún problema, tan fácil de usar que se utiliza como juego también o como diversión, o sea que no, ningún problema en ese sentido. Hombre, otra cosa es la infraestructura que hay que organizar para que todo eso funcione bien. O sea, una cosa es que se tengan los medios, otra cosa que hay que tener una organización de personas y de medios muy importante.
Un protocolo muy claro, ¿no, profesor?
Claro, sí, no, eso está perfectamente protocolizado. Tenemos también los aspectos de transporte y conservación de lo que es el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, por ejemplo, pues tiene un protocolo perfectamente establecido de cómo tiene que ser la cadena de frío. En este caso, lo único que hay que traducirlo es a las temperaturas a las que hay que conservar esta vacuna.
Bueno,
que,
pues
vamos, que hay personal perfectamente preparado para poderlo llevar adelante. Y luego, pues los que van a tener mucho trabajo también va a ser el personal sanitario, el que se va a dedicar a poner las vacunas. Además, la disponibilidad de la vacuna no viene en monodosis, hay que sacar varias dosis de un vial, y eso pues es un problema añadido, pero seguro que los profesionales de la sanidad lo solventan perfectamente. Así que toda la tranquilidad del mundo, que aquí no hay ningún problema para tener vacuna a menos 80 grados centígrados.
Pues queríamos resolver esa duda. En cuestión de días llega la vacuna contra el coronavirus a Andalucía, por lo tanto a Málaga, y en el caso pues de la vacuna de Pfizer tiene esa complicación, ¿no?, que hay que mantenerla a menos 80 grados. Hoy queríamos conocer, resolver algunas curiosidades. Como siempre, es un placer tener en antena a Eduardo Martínez, es catedrático, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Eduardo, gracias, como siempre, gracias.
Venga, un placer. Hasta
gracias. Carmen, los datos de la pandemia actualizados, será cuestión de nada, de horas, conocerlos. Vamos a recordar las últimas cifras.
Últimas cifras, Mónica, que dicen que la pandemia ha dejado un fallecido más en la provincia, 183 contagios más y de nuevo bajada de hospitalizaciones, 192 ingresos por COVID-19, 30 de ellos en la UCI. Un dato más, en un día se han confirmado en Málaga 609 curaciones.
El desarrollo de la pandemia COVID-19 ha dejado, bueno, desnuda la incapacidad de previsión, de gestión de nuestros gobernantes, ya sea en números absolutos o relativos. El caso es que nuestro país, España, está a la cabeza en el número de fallecidos. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
El debate sobre el número real de fallecidos ha trascendido ya lo que es la discusión en los medios de comunicación, el debate en los medios, ha saltado al ámbito científico también.
Así es, se ha producido un debate y una batalla de ese nivel. En concreto, la revista científica The Lancet, que es la segunda más prestigiosa del mundo, ha sido la elegida para poner de manifiesto la gran división científica que ha existido en nuestro país, allende de la política. El 26 de marzo, el prestigioso investigador catalán Oriol Milla, en nombre de un grupo de 62 colegas, pidió y suplicó de forma abierta al gobierno, ya entonces, el cierre completo de nuestro país lo antes posible, ya que la evolución de la pandemia estaba respondiendo a un modelo matemático de progresión que nos llevaría al caos absoluto, como así fue. Igualmente pidió que se permitiera el acceso a la comunidad científica a los datos de la pandemia en tiempo real y forma veraz, para así poder aprovechar la inteligencia artificial en la evolución de la misma. Nada de esto se hizo. Posteriormente, el 6 de agosto, The Lancet fue también el medio elegido por el prestigioso médico también Alberto García Besteiro para, en nombre de otros 20 referentes en salud pública en nuestro país, solicitar al gobierno que crease una comisión independiente real para la evaluación de cómo se habían hecho las cosas en la pandemia como oportunidad que nos permitiese estar mejor preparados, prevenir muertes futuras y construir un sistema de salud más resiliente siempre con el cuerpo de la evidencia científica. La ausencia de respuesta llevó de nuevo a este grupo de eruditos el 21 de septiembre, 6 semanas más tarde, a repetir su propuesta en The Lancet y decir que debía estar basada en 3 principios esenciales: la urgencia, el apoyo de todos los partidos políticos y asociaciones científicas y el compromiso del gobierno central para cumplir las medidas que se proyectasen desde esta comisión independiente. Bueno, pues la respuesta a todo esto es que la comisión independiente nunca se creó, y esto no es lo más llamativo, sino el hecho de que el coordinador de alerta y emergencia del Ministerio de Ilustre, Fernando Simón, se ha descolgado hace 10 días con una carta también en The Lancet, el 7 de diciembre, en la que él viene a contar, en resumidas cuentas, 4 cosas. Primero, que España ha aumentado enormemente su capacidad de respuesta tras el inicio de la segunda ola, con una estrategia de hacer test, rastrear y aislar contactos que es ejemplar. Segundo, que ha existido una colaboración magnífica entre el Ministerio de Sanidad y las sociedades científicas, por un lado, y los grupos de trabajo interterritoriales, por otro. Tercero, que existe y ha habido una información transparente y amplia cada día de la evolución de la pandemia, basada en una extensa recogida de casos a nivel nacional, y que ya ha aumentado la confianza de la gente en las instituciones. Y por último, termina diciendo que la politización y el clima de confrontación no deseado impiden una comunicación efectiva y afecta a que se pueda dar un valor real a los esfuerzos realizados. En definitiva, y después de esto, se trata de presentar como preámbulo de la llegada de la vacuna la excelencia de la gestión que ha realizado nuestro ministerio. Por estas manos estamos, y en esto seguimos, Mónica, justo unos días después de que el Instituto Nacional de Estadística haya reconocido una cantidad de muertos en el primer trimestre de la pandemia, solo en el primer trimestre de la pandemia, que es similar a la que el gobierno reconoce de forma global a fecha de hoy. La brecha entre nuestros científicos y nuestros gobernantes políticos crece solo en la misma proporción en que lo hacen las mentiras y los desvaríos del señor Simón. Como siempre he venido diciendo últimamente, que llegue la vacuna cuanto antes, por favor.
Que llegue pronto. Gracias, doctor César Ramírez. Firma cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Más cosas, Carmen. ¿Vamos a hablar del campo?
Pues sí, nos vamos al campo con datos, porque durante 2020 la facturación agraria en la provincia ha sido de 682 millones de euros, un 7% menos que en el año anterior. De esa cantidad, 568 millones pertenecen a la agricultura, que, pese a los buenos resultados de los cultivos de tropicales y cítricos, ha visto reducida su facturación. Son datos del balance agrario 2020 que acaba de presentar Asaja Málaga.
Su presidente es Baldomero Bellido. Baldomero, buenas tardes.
Buenas tardes.
La agricultura sigue siendo el sector que más factura, pero se ha dejado un 7%. ¿Cuál ha sido el motivo?
Bueno, la verdad es que no es que hemos bajado un 7%, es que ya el año pasado también bajamos facturación. Uh-huh. El problema han sido, como lo hemos detectado en varios sectores, ¿no? Teníamos que fuese incluso peor por el tema de la pandemia, por la afección del COVID-19, que sí ha afectado mucho a algunos sectores, como el porcino ibérico, como a la carne de chivo, pero sin embargo otros se han comportado bien y han paliado un poco esa bajada que esperábamos. Sabíamos que íbamos a bajar porque sabíamos que íbamos a tener una cosecha corta de olivar, que es, digamos, el cultivo que casi más pesa en el volumen de facturación, aunque este año, por primera vez, el grupo de tropicales ha superado la facturación de olivar, con 13.000 hectáreas han superado las 130.000 hectáreas de olivar, porque tuvimos una baja cosecha y encima el precio no lo acompañó. Con lo cual, digamos, estas han sido las claves de esta bajada de facturación. Los tropicales han subido con respecto al año anterior, pero no han subido tanto como ha descendido el olivar. El resto de sectores pues, se han comportado de una forma variable. En el caso de la comarca de Guadalhorce, que es más cercana aquí a Málaga, pues realmente estamos contentos con el comportamiento de los cítricos, que la naranja ha tenido una facturación récord, el limón se ha mantenido en línea ascendente, no con el pico que tuvo en el 2016, pero sí con una línea ascendente, y en esa zona sí se han comportado bien los cultivos, y la hortícola bajando paulatinamente, pero no ha habido un cambio muy acusado. Aquí los principales han sido esa bajada de facturación del olivar.
Baldomero, el campo de Málaga tiene una gallina de los huevos de oro. El aguacate, el mango, siempre hablamos, por ejemplo, de la cooperativa Trops, cómo exporta. ¿Los cultivos tropicales son la gallina de los huevos de oro de nuestro campo?
Hombre, es una gallina de huevos de oro con un problema muy grave, que es la falta del agua. Efectivamente, eso también lo hemos puesto de manifiesto en este balance. Y es cierto que cultivos, ojalá todos los cultivos no tuvieran que depender de la ayuda, como es el caso del tropical, como es el caso de los cítricos en este año, como debiera ser en el caso de la mayoría de los cultivos. Pero tenemos una orografía muy complicada, tenemos unos altos costes, porque ya hablamos de facturación, pero no hablamos de los altos costes que siguen subiendo y entramos en pérdida en muchísimos de los cultivos que hay. Pero sí es cierto que con esa superficie y esa producción y esos precios, pues esa zona pues de la más auge de no solo de Málaga, sino de la península ibérica, que en cuestión de tan solo comparable con zona de invernadero, zona de Huelva de frutos rojos. Realmente esa zona es muy productiva, pero tiene ese gran talón de Aquiles que es la falta de agua, la falta de disponibilidad, que le hemos puesto de manifiesto, que hemos visto que estamos en el pleno planificación hidrológica de 2021 al 2027, esperemos que se apruebe con las aportaciones que hemos hecho, pero también queremos que se apruebe con un respaldo presupuestario para que realmente lo que se programe y se planifique se pueda llegar a hacer. Esa es la cuestión que tenemos para poder acumular en los periodos que ha llovido más, para que no tener esa deficiencia que tenemos en este momento, que aunque está lloviendo en algunos días, pero la cantidad es tan ínfima que no llega a paliar ese déficit que tenemos. Uh-huh.
Bueno, pues hoy queríamos conocer, casi ya cerrando el año 2020, ese balance agrario en la provincia de Málaga. El presidente de Asaja Málaga es Baldomero Belledo. Baldomero, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias.
Llegando a un 2021 mejor que este que estará. Para
olvidar. Ojalá. Vale. Gracias, Baldomero. Carmen, ¿alguna cosita más?
Pues sí, hay que contar que el Ayuntamiento de Málaga ha enviado a la Junta de Andalucía 67 solicitudes para proyectos municipales que encajan en la convocatoria de los fondos Next Generation. Siguiendo las líneas marcadas por Bruselas, se han presentado iniciativas en materia de energías renovables, tecnologías limpias, renovación energética de edificios públicos, por ejemplo. El montante de todos los proyectos incluido en esas 67 solicitudes alcanza los casi 2.000 millones de euros. Francisco de la Torre es el alcalde de Málaga.
Yo tengo entendido que ellos van a remitirlo todos a Madrid, pero no lo sé si ellos van a hacer alguna selección, reducción, ordenamiento, etcétera. Nosotros lo tenemos ordenado, clasificados, hemos procurado hacerlo. Estamos dispuestos a colaborar con la Junta en lo que necesite de nosotros, como es natural. Y después el Gobierno supongo que establecerá algún mecanismo de diálogo con las autonomías por un lado y con el ámbito local por otro.
Y ya que hablamos de asuntos económicos, Unicaja Banco ha firmado convenios con asociaciones de empresarios de 6 municipios de la provincia. Se trata de Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Nerja, Torremolinos y Vélez Málaga, que cuentan con casi 1.700 socios.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Te voy a recordar cómo nos puedes seguir. A través de la radio, pues mira, en el 97.1 de FM o en el 882 de Onda Media. A través de tu móvil, en la app de COPE, que es gratuita, que tienes que tener descargada en tu móvil. O, por ejemplo, a través de tu ordenador en cope.es/Málaga. La jornada ya se presenta con cielos prácticamente despejados en toda la provincia, un poquito más de nubes en Antequera. En todo caso, esta pasada noche ha llovido, pasó el frente, ¿verdad?, que nos decía el hombre del tiempo el lunes. Tendremos un frente de lluvias el lunes, el miércoles y el sábado. Bueno, pues el lunes y el miércoles ya han pasado, a ver si el sábado también llega ese frente que nos dejará precipitaciones. En todo caso, hoy, ¿qué tenemos respecto a las temperaturas? Pues de nuevo una jornada agradable con máximo de 20 grados en Vélez Málaga, de 19 aquí en Málaga capital, 17 nos anuncia el hombre del tiempo en Marbella y una máxima de 14 grados esperan en Antequera y en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Cuando te armas de valor y en estas fechas sales en busca de tu regalo ideal, ¿siempre te encuentras con lo mismo?
¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas.
No te líes. Llévate tu regalo ideal desde casa. Participa en la tercera entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en la web de COPE Málaga y contesta un sencillo test.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
Bueno, no te vengas tan arriba. Lo que sí podrás llevarte es un fin de semana para dos en el complejo turístico La Garganta. ¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Patelín.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
20% de descuento en todos los muebles, 20% de descuento en todos los sofás, 20% de descuento en todos los colchones y todo a pagar en 20 meses sin intereses. Los más listos ya han aprovechado la fórmula 20 más 20 de los grandes centros Sumóvel. Queda poco, pero todavía estás a tiempo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo. 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña. Ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo. En calidad y servicio todo lo damos.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Malagueños, están siendo meses duros y complicados, pero con vuestra ayuda nos superaremos un año más en kilos de alimentos recogidos. Los días 21 y 22 de diciembre, Parque Litoral y Teatino se juegan la gran final solidaria y lucharán por el galardón Barrio Solidario de Málaga 2020 en la campaña de recogida de alimentos organizada por ABC Inmobiliaria a favor de Cáritas Diocesana. Este año más que nunca te necesitamos.
Hoy te queremos hablar de una iniciativa solidaria que nace desde el mundo de la gastronomía. La campaña tiene que ver con cestas teletrabajo y detrás está el asador Iñaki, la despensa de Iñaki, el pichi de Kai, en fin, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García, ¿cómo estás? La campaña es muy bonita, ¿eh? Sí. La campaña es muy bonita.
Cuéntame, ¿en qué consiste?
Sí, en la creación de una exclusiva cesta de Navidad edición especial teletrabajo con la que buscan ayudar a las empresas españolas a incentivar a todos aquellos empleados que tienen teletrabajando desde sus casas y en situación de ERTE y así poner un granito de arena para paliar esos estragos del coronavirus que muchos están pasando.
Uno de los organizadores de esa iniciativa es Iñaki Teijón, es propietario de Asador Iñaki. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
Oye,
estáis?
Muy bien. ¿Cómo surge la iniciativa? Cuéntanos.
Pues mira, hemos intentado hacer y aportar nuestro granito de arena con este tema del COVID en la medida de lo posible en varios sectores diferentes desde nuestras propias empresas. Y una de ellas nos ocurrió la idea de esa gente olvidada, un poco enfocada a los empresarios que tienen tantos chicos en teletrabajo, que llevan a lo mejor 6-8 meses que no salen de su casa, que están todo el día trabajando y parece que no le damos mucho valor, ¿no? Porque como no están saliendo de la casa, están encerrados, al final están ayudando a combatir perfectamente el virus quedándose en sus casas y además están aportando valor a la sociedad trabajando desde sus casas. Entonces, bueno, pensamos en una cesta solidaria que pudiéramos aportar nuestro granito de arena y que le diéramos, pues eso, prácticamente el beneficio neto de la cesta a una asociación malagueña. Estuvimos buscando entre diferentes y diversas asociaciones y encontramos Yo Soy Tú, que es un comedor social que hay en Miraflores de Los Ángeles, del que te puedes hacer socio aportando tu granito de arena, puedes entregar ropa, comida, carritos para bebé, lo que queráis, porque tristemente están dando de comer a diario, 1.500 personas comen de Yo Soy Tú a diario. No cierra ningún día, es un pequeño drama, ¿no? Daban 150, casi todos homeless, vagabundos antes de la pandemia, y en la pandemia ya son 1.500 malagueños que van a coger su comida a diario allí. Entonces, oye, bueno, creíamos que era una buena iniciativa y que había que echar una mano.
Iñaki, una curiosidad que tengo. Buenas tardes. ¿Qué productos habéis incluido en esas cestas teletrabajo?
Pues mira, hemos pensado un poco en la salud, ¿no? Que porque podíamos haberla hecho más comercial realmente y haber hecho cualquiera de las otras miles de cestas que vendemos desde nuestra despensa, la despensa Iñaki, que tiene productos típicos navideños. Pero hemos hecho una cesta adaptada con todos productos ecológicos, saludables, que busquen cuidar un poco al trabajador, porque no dejan de estar sentados en su casa muchas horas sin salir, una vida sedentaria que requiere productos con poco azúcar, sin azúcares de palma añadidos, con valores, con buenos omega 3, para poder tener la mejor salud posible desde tu casa, que esta pandemia no te clive también a nivel salud.
Qué bueno. Oye, por cierto, ¿cómo habéis organizado todo el trabajo para poder adquirir las cestas? ¿Dónde se adquieren? ¿A qué precio? ¿Qué se hace con las cestas? ¿Dónde hay que llevarlas? En fin, un poco toda esa filosofía.
Pues mira, la cesta vale 49,90 y se puede comprar desde la despensaiñaki.com, la despensaiñaki.com en internet, o acercándote a nuestra tienda, la Despensa Iñaki, que está en Héroes de Sostoa 46, que es el local antiguo en el que teníamos el asador antes. En ese local directamente ahí te pueden asesorar y puedes comprar la cesta teletrabajo y automáticamente un 10% del valor de la cesta va para Yo Soy Tú. Cuando acaben las Navidades haremos una gala en el Club Empresarial IATE, que siempre nos echan una mano aquí al lado del Vialia, y entregaremos un cheque con el valor total de lo recaudado y bueno, si intentaremos echar la mayor mano posible desde el propio restaurante y intentar que todas estas familias que están un poco olvidadas, ¿no? Me imagino la típica familia con contrato precario que se han quedado en paro los dos, que no tienen paro porque estaban con contratos de 2 horas y de 4 horas y que se ven en la calle de repente sin recursos y pasan a ser unos nuevos pobres, un poco olvidados, que tienen que ir a pedir a un comedor social casi 1.500 personas diarias en Yo Soy Tú. No sé, me llena, a mí me mueve mucho por dentro, la verdad.
Pues sí, que esa es muchas realidades también que se están detectando a raíz de la pandemia. Iñaki, gracias por esa iniciativa, gracias por contárnosla, cestas teletrabajo y nada, que felices fiestas y que seguro que nos encontraremos en el asador Iñaki o en la despensa de Iñaki, todo bien, va las cosas razonablemente bien.
Bueno, sí, estamos intentando ser lo más cautos posibles porque la demanda para nosotros es tan sumamente grande que a veces por las ganas de contentar a tu propio cliente se te olvida la situación claro. Que estamos pasando. Entonces ha habido un momento que hemos tenido que replantear y reflexionar un poco sobre hasta dónde estábamos llegando y hemos reestructurado un poco los planos dando más espacio entre mesas, hemos implementado más medidas de seguridad contra el COVID, incluso limitado la posibilidad de fumar fuera, que siempre era un problema porque la gente no usa la mascarilla y todo el mundo apela a la responsabilidad ciudadana, pero luego al final el responsable principal si estás comiendo en tu casa eres tú. Entonces, bueno, hemos intentado ser más meticulosos, aunque perdamos volumen de negocio y tengamos que dejar a muchas familias que no pueden venir ahora a comer, pero que en un momento posterior, cuando llegue la vacuna, pues ya podremos volver un poco a la normalidad. Y ya está, y mandar desde nuestra posición un mensaje de ánimo, de apoyo, intentar que la gente sea más empática, ¿no? Y pensar que esta pandemia es para todos. Los primeros los políticos, los segundos los empresarios, el que más, el trabajador, y que estamos todos en el mismo barco, que es luchar contra el COVID. Entonces, no creo que hay que... Veo a la gente muy crispada y me llena de tristeza en tiempos de Navidad. Y bueno, apelar un poco a la responsabilidad de cada uno individual y a que seamos positivos, que nos ayudamos, que nos queremos y que intentamos salir adelante todos juntos.
Ahí queda dicho. Iñaki Teijón, felices fiestas. Gracias.
Igualmente, Agur. Es que ricas todos.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Cara dura, porque vas prometiendo la luna. Si después de tus besos de Judas, te me vas, cara dura.
Ya está en marcha la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes, son 7 preguntas tipo test que tienes que responder a través de cope.es/Málaga y entre todos los que acierten todas las preguntas hacemos un sorteo de un premio que me encanta, el regalo me encanta. Para dos personas en el complejo turístico La Garganta, dos noches de hotel, un fin de semana estupendo, ya sabes. Se lo puede decir a toda la familia, a los amigos, a los que están aquí en Málaga, a los que están fuera, porque se pueden venir a conocer Málaga, el interior, esa zona nos encanta. Boletín de noticias, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo elijo a Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Patelín, Patelín. Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
¿Vas a hacer una reforma? Ahórrate el 7% con Just Reformas en tu obra del 2021, contratando hasta finales de año. Más info, just-medioreformas.com.
Just Reformas, dice y hace.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952 38 62 66 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, ya se saltan todo lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Enseguida, pues vamos a analizar la actualidad de, bueno, pues de Málaga, de la provincia. Vamos a hablar de el Hotel del Puerto. Qué intenso debate genera este proyecto. Será en la tertulia de mujeres. Antes el deportes. El deporte. Hoy, qué fina. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Resaca copera la que tenemos hoy en el mundo del deporte, porque ayer se celebraba esa primera eliminatoria de la Copa del Rey, yo diría que con muy buena nota para los equipos malagueños, en especial para el Málaga Club de Fútbol, que por fin rompe el maleficio copero. Hacía 5 años, casi 6, que el Málaga no ganaba un partido en Copa del Rey, y lo hizo en la tarde de ayer frente al Coruso. Venció el Málaga 0-4 con los goles de Sá, de Cruz, de Rahmani y de Calle Quintana. Por lo tanto, estará mañana en el sorteo de la segunda eliminatoria copera. La mala noticia son las lesiones de Chan y de Matos. Vamos a ver el estado de convalecencia que tienen que guardar estos dos jugadores. Un Málaga que ya prepara también el partido el domingo en Liga frente al Logroñés. El Rincón de la Victoria plantó cara a todo un Primera División. Estamos hablando de un equipo amateur que milita en categoría de la Primera Andaluza. Hay 4 categorías de diferencia porque se midió un Primera como es el Alavés. Finalmente cayó 0-2 el equipo de Francis Parrado gracias al doblete en el equipo del Alavés de John Guidetti. Y el Marbella, el otro representante malagueño, también estará mañana en el sorteo de la Copa del Rey al ganar 1-0 en la prórroga con gol de su capitán de Añón de penalti al Lleida. Y en baloncesto, ayer se cerraba la primera fase de la Eurocup y lo hizo con derrota para Unicaja. Perdió el equipo malagueño por 90-94. Finalmente pasa como segundo de grupo el conjunto de Luis Casimiro, que ahora tendrá que esperar a los partidos aplazados para ver quiénes van a ser sus rivales en el top 16 de la Eurocup.
Gracias, Emilio. Hasta las 3.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Enseguida la tertulia de mujeres, como cada jueves. Antes quiero saludarla a ella. Quiero curiosear en su diario, el diario de Valdomera, la burra más mediática. Es una estrella. Su portavoz y representante y amigo es Ismael Fernández. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, Ismael, sé que este fin de semana pasado has podido estar con ella, te he visto en Instagram haciendo directos a través de @valdomerayyo, que así te pueden seguir y pueden seguir a la estrella. ¿Qué tal ese encuentro?
Pues mira, después de un mes, que como ya saben todos los oyentes, no nos hemos podido ver porque por el confinamiento de los municipios y demás, pues ha sido súper emocionante volver a encontrarnos, aunque tengo que decir que esta vez casi que lo ha hecho más afamiento a mi pareja que a mí. O sea, que no sé si ponerme celoso, porque claro, hemos vivido 5 meses con ella allí los dos, y yo no sé qué ha pasado aquí. Han forjado una relación que casi me tengo que sentir celoso, porque digo, hombre, pero si le ha hecho más fiesta a mi pareja que a mí, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, bien,
oye,
muy bien.
Al burro, a los burros se le gana por el estómago. A ver si va a ser ahí, por ejemplo, en el perro, ¿no? Al perro siempre se dice, el que le da de comer es al que el perro es más fiel, ¿no? Porque sabe al final quién pone la comida en la mesa.
Claro,
en el caso del burro es igual.
Pues debería ser, pero quien le ha echado de comer estos 5 meses he sido yo, allí en el Borges. Así que yo no sé si es que a escondida mía le ha dado la zanahoria, que es lo que más le gusta comer, no sé lo que ha pasado, pero tengo que decir que me quedé un poco así de, ¿pero qué pasa aquí? ¿Esto en qué momento? Pero bueno, muy bien, con muchas ganas de verla después de casi un mes. Y deseando ya que llegue el finde, porque este finde, evidentemente, vuelvo a irme allí, que irse al Borges, estar con mis animales, con mi Valdomera especialmente, y con esas vistas que tiene Valdomera ahora desde su casa y ver los amaneceres saliendo desde el mar, pues la verdad que es un lujazo, ¿no? Y te ayuda ya hasta toda la semana relajadito y tranquilo.
Oye, Ismael, sé que entre las cosas de esta semana, pues has estado horas en el hospital. Sé que tu tía está en el hospital, que desde aquí que nos escuche le mandamos un beso enorme. Y ya se ha encargado ella de que Valdomera sea también conocida en el hospital clínico. ¿Qué es lo que ha pasado?
Efectivamente, pues bueno, pues gracias. Mi tía tuvo una operación de urgencia, está bien, está estable y demás, pero lleva ya casi una semana. Y se ha encargado de que toda su planta, y me y amenaza con extenderlo a todo el hospital clínico, de que hay que comprar para esta Navidad el libro de Valdomera, que si conocen a la burrita y a su sobrino. Entonces se ha encargado ella ya hoy mismo, ayer, perdón, fui a verla, y ya las enfermeras que la atienden y demás vinieron a preguntarle por el libro, a que se lo enseñara, y la verdad que es muy guay, porque casi todo el mundo conoce la historia y conoce el vídeo y demás. Así que ya te digo, he encontrado en mi tía la mejor comercial que pueda encontrar. Así que me estará escuchando, un besito enorme, que seguro que muy pronto ya está fuera y recuperada para las Navidades.
Yo no sé si Valdomera se va a ser millonaria con esto de su primer libro, de su primer libro infantil. En todo caso, a lo mejor, si te pones a hacer queso con la leche de Valdomera, igual, en fin, te puedes retirar de trabajar, porque es que como que se ha puesto de moda, el queso más caro del mundo es de leche de burra.
Efectivamente, o sea, es increíble, pero hasta ahora no se podía hacer el queso de burra. ¿Por qué? Primero, porque las burras al año de media son unos 20 litros, entonces claro, es muy poco como para hacer una producción de queso. Y segundo, que claro, el queso, la leche de burra no tiene caseína, que es lo que hace que se cuaje, ¿no? Que se cuaje la leche. Entonces, hasta el momento, nunca nadie en el mundo había conseguido hacer un queso de burra. Resulta que en Serbia un señor ha encontrado la receta secretísima, que no se la quiere contar a nadie, evidentemente, porque ha conseguido hacer un queso que cuesta ni más ni menos que 1.260 euros el kilo. Así que imagínate, yo no sé si para estas Navidades quien se quiera pegar un lujo puede comprar o regalar a la familia este pequeño manjar, que por lo visto es un queso como blanco y con un montón de densidad, que con un poquito que tome es suficiente. Desde luego hay que tomar un poquito, porque como tomes mucho te puede dejar el sueldo de un mes. Pero claro, yo por ahora no me planteo hacerlo, porque ya te digo que yo mi Valdomera no la voy a explotar. Pero que desde luego es pa pensárselo, porque
hombre,
ya te digo que...
Yo, Ismael, me dedicaba a sacarle leche a Valdomera más que a que inspirarme en libros infantiles. Yo creo que ibas a sacar más
cuento,
pasta.
¿Verdad?
Exacto.
No,
bueno,
no,
pues
desde luego.
Valdomera tiene un montón de amigos allí en el Borges, en la Axarquía, el pequeño Lío, el pequeño gatito nuevo, Misifú, en fin, uy, gallinas, de todo. Es una pandilla que puedes seguir a través de su Instagram, @ Valdomera y yo.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene será ya. Bueno, pues te tendré que felicitar las Navidades y esas cosas. Te mando un beso fuerte.
Un besazo enorme para todos los oyentes y nos vemos el próximo jueves.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. Mubac Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre Mubac Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
Una de la tarde, 17 minutos. Arrancamos ya la tertulia de mujeres. Hoy queremos conocer la opinión de mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en la tertulia un día más. También tenemos por ahí,
encantada,
con limitaciones de internet y de plataformas y esas cosas, Soraya García, alcaldesa socialista de Benahoján. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes. Beso a todas.
María Jesús Palacios, economista, técnico en el Grupo Municipal Ciudadanos. María Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todas.
Muy buen sonido, María Jesús, ahí. Veo que Ciudadano está ahí dándolo todo. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y muy tecnológica a raíz de la pandemia. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, espero que se escuche bien.
Muy bien, muy bien. Además, ya saben los oyentes, la más aplicada lleva conectada casi desde las 9 de la mañana. Bueno, bromas aparte, espero que estéis bien, chicas. Ya sabemos, vamos a recordar las normas. Rosa Francia y yo tenemos un poquito de ventaja porque nuestros micrófonos son de los que paga la COPE todos los meses, y Soraya García, María Jesús Palacios e Inmaculada Gálvez están en una plataforma que a saber si pagan o no pagan. Así que cuidado, con los micrófonos, hay que ir cerrando, abriendo y esas cosas. Vamos a poner sobre la mesa hoy un proyecto que genera cierto debate en la ciudad, y oye, los debates siempre son buenos. Vamos a hablar de el futuro hotel puerto del Torre del Puerto. Es un 5 estrellas gran lujo que se va a levantar en el dique de Levante. El proyecto, que ha sido sometido a algunas modificaciones, contempla un edificio de 116 metros de altura, 4 veces la farola, para compararlo con algo así que nos sirva, 116 metros de altura. Son 19 metros menos de lo que se había hablado en un principio, de lo que reflejaba el proyecto original. Contará con 27 plantas en vez de 35 y estamos hablando de 378 habitaciones, de las que 66 serán suites. Bueno, terraza con vistas panorámicas y todo. Va a ocupar 43.000 metros cuadrados, en los que además de esta torre, pues se va a construir restaurantes, piscinas, zonas verdes, aparcamiento, en fin. Y la última planta se va a convertir en un mirador-restaurante de uso público. El proyecto, que cuenta ya con el visto bueno del Ayuntamiento de Málaga y del Puerto de Málaga, ha sido sometido a un férreo control administrativo, algo que valora, por ejemplo, positivamente el empresario Ramón Calderón, representante del Grupo Catarí, que va a invertir los casi 200 millones de euros que va a costar esta construcción.
Nadie se siente preterido, los ciudadanos saben que tienen voz y que pueden hacerla valer, y después estos proyectos sin duda se mejoran, porque así se ha hecho, ha habido una serie de modificaciones que lo van a mejorar sustancialmente y también legitiman mucho al promotor, porque le dan más, le refuerzan en su postura al haber pasado tantos filtros.
Bueno, pues ha pasado tantos filtros. El arquitecto que lidera el proyecto es José Seguí. Señor Seguí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Este proyecto ya ha pasado por todas las administraciones y por todos los controles posibles. Es decir, ¿esto que estamos contando es como realmente va a ser el hotel del puerto o quedan todavía trámites?
Sí, yo creo que nos vamos acercando después de las modificaciones que la propia redacción del plan especial que promovió el puerto y que aprobó la Gerencia Municipal de Urbanismo como aprobación provisional, que era la definitiva como último trámite, y que a partir de ahí el proyecto iría al Consejo de Ministros del Gobierno Central porque es el trámite establecido en la ley en que un proyecto de este uso tenga que acabar Consejo de Ministros. Por lo tanto, yo creo que los grandes podemos decir que los grandes controles, los grandes filtros lo ha tenido ya, y yo creo que esta propuesta que se presentó el viernes pasado en el Hotel Miramar, esta propuesta yo creo que va a ser de alguna manera la propuesta más definitiva si logramos llegar hasta el final.
Uh-huh. Nos vamos acercando al proyecto definitivo, dice José Seguí, ha sufrido una serie de modificaciones, brevemente, sin entrar en el detalle, pero ¿a qué se han debido esos cambios que se han efectuado en el proyecto?
Yo creo que ha sido muy positivo estos 4 años de tramitación y sobre todo del debate que ha posibilitado las informaciones públicas de los documentos. Yo no recuerdo, al menos no tengo en estos momentos referencia de un proyecto de arquitectura que haya tenido tantos controles administrativos para cumplir con los requisitos que por la necesidad de un proyecto singular este proyecto ha tenido, lo cual es positivo. Y dentro de ver esto con ojos muy positivos, yo creo que las modificaciones que se han ido de alguna manera concretando en el propio documento del plan especial y las propias tramitaciones tanto en la autoridad portuaria como en la gerencia de urbanismo, de alguna manera nos han aportado algunas correcciones que creo sinceramente que han sido muy positivas y que han mejorado de alguna manera el proyecto. Y sobre todo quiero incidir mucho en una cosa, sobre todo ese ánimo o ese objetivo de intentar consensuar lo máximo posible el proyecto. Evidentemente nunca vas a conseguir el consenso del 100%, pero sí al menos acercar lo máximo posible el proyecto a las exigencias de una tramitación que me parece que ha sido importante en un proyecto tan singular, ¿no?
Bueno, que la Administración controle tanto y haga tantos controles y exija tanta documentación es una garantía, desde luego, a los ciudadanos, porque lo que se vaya a levantar ahí en el puerto se va a quedar para siempre. Así que eso nos parece fenomenal. 4 años de debate y de trámites, que no son pocos. En todo caso, ¿para Málaga qué va a suponer el Hotel Torre del Puerto?
Para Málaga va a suponer de alguna manera una referencia a lo que yo llamo la contemporaneidad de la ciudad. Y me refiero a esto porque incluso yo me gustaría hacer un acto comparativo, un poco, yo creo que desde el final del 19, con las grandes actuaciones de la burguesía de final del 19, como fue la apertura de calle Larios, ¿no?, con la aportación del parque, las grandes operaciones que se han hecho en la ciudad, no se había producido, yo creo, una operación tan importante como la remodelación del puerto de Málaga, esa remodelación de los espacios de transición entre el puerto y la ciudad. Y en ese sentido, este edificio hay que entenderlo desde esa importante reordenación que ha tenido el puerto de la ciudad, como la Torre de la Equitativa, habría que entenderla desde la apertura de calle Larios. Sin la calle Larios no entenderíamos la Torre de la Equitativa y sin la remodelación tan importante que ha tenido el frente portuario con la ciudad, no sería posible tampoco entender este edificio. Por lo tanto, creo que este edificio hay que hacerle un análisis con respecto al entorno en que se ha hecho, al tiempo en que se ha diseñado y en la oportunidad de que yo creo que en la ciudad, nuestra ciudad de Málaga, yo creo que le queda todavía unos retos que van más allá de la modernidad, que es lo que yo llamo la contemporaneidad de un futuro que me parece que todavía la ciudad aspira y todavía a la ciudad le quedan retos importantes en este devenir de este siglo XX, XXI, perdón.
La última, antes de darle la palabra a las contertulias, ¿cuándo veremos entrar la primera máquina a la zona del puerto donde se va a construir? Cuando Pablo Iglesias diga que sí en el Consejo de Ministros, ¿no?
Bueno, yo creo que yo soy optimista en el sentido de que entiendo con toda coherencia de que si el proyecto ha obtenido todos los requisitos positivos e informes positivos de las distintas administraciones, incluida la Administración Central con la Dirección General de Puertos, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Fomento, yo creo que realmente el Consejo de Ministros es un trámite administrativo en donde se apoyarán en todos los informes positivos y legales que se han producido, al igual que en un pleno municipal. Realmente no llegan los proyectos a un pleno municipal hasta que no va con todos los parabienes. Por lo tanto, tengo mucha confianza de que, si es así, pues podamos estar para final del año que viene, podamos estar pensando en la colocación de una primera piedra.
Finales del año 2021. Bueno, pues aquí queda grabado, a ver qué pasa. En todo caso, quiero escuchar opiniones, reflexiones, preguntas, por ejemplo, de Inmaculada Gálvez.
Vale, pues yo creo que esperabais una crítica, seguro que esperabais una crítica de mí.
No, hombre, Inmaculada, ¿qué estás insinuando? ¿Qué estás insinuando? ¿Que tú eres una persona inconformista?
No. Vamos a ver, ha habido como una sincronización con Pepe Seguí porque ha hablado de contemporaneidad. Y voy a leer el inicio de la carta de 7 de febrero de 1972, el inicio solamente.
Sí, Ma, que estamos en el siglo XXI, ¿eh?
De Camilo José Cela a Alfonso Canales sobre la historia del cipote de Archidona. Inicia. Bendito, querido Alfonso, bendito sea Dios Todopoderoso que nos permite la contemporaneidad con estos cipotes preconciliares y sus riadas y aún cataratas fluyentes. Amén. Viva España. Por favor, trasládale a la Diputación Provincial de Málaga mi propuesta de que le sea tributado un homenaje de ámbito nacional al dueño de la herramienta, honra y prez de la patria y espejo de patriotas.
Ima.
Podría levantarse en su honor un monolito granítico con una farola en la punta de lava, el farolaro de Archidona, visible desde la costa de África. Por lo tanto, si el premio Nobel lo propuso en el año 72, yo no tengo nada que decir y tendrá su sentido literario el cipote del puerto de Málaga.
Ima.
Vale. No es literatura.
Ya sé que es literatura.
O sea, es premio Nobel.
Vale.
Solamente digo eso, es premio Nobel y lo uno con Vicente Alessandre, Ciudad del Paraíso. Estamos dando cumplimiento a la propuesta de Camilo José Cela. Me parece una idea muy literaria, muy bonita, y ojalá se destinara a residencia de escritores como tiene Francia, Estados Unidos y Japón, Islandia. Hay una en Corea que
Inma,
está estupendamente.
Mira, hoy estoy tan espesa, Inma, que no me estoy enterando. ¿Tú estás a favor o en contra del hotel en el puerto?
Es algo muy literario, me parece.
Pero,
literario.
Como estoy tan torpe hoy, no me entero.
No, se ha pasado
dime
control administrativo.
¿Por qué no te gusta, dime por qué no te gusta el hotel en el puerto?
El puerto darle un sentido literario como Camilo José Cela lo propuso. Ya está.
Bueno, vale, pues nada.
¿Qué tiene que ver la historia de Camilo José Cela con la torre? Sería interesante hacer un análisis psicológico
Es algo muy irónico.
Es que, ¿vale?, la radio no sirve la ironía, Inma. No se entiende, Inmaculada. En la radio no se entiende la ironía porque no se nos ve las caras, los gestos.
Pues entráis entonces en internet y leéis las cartas,
vale,
que hay
bueno,
entre
pues fenomenal.
Para mí, pues es que lo estoy diciendo, vaya. Es que la historia del libro, el libro se llama El cipote de Archidona. Vale.
Bueno, pues vamos a escuchar la opinión de Rosa. Déjame un segundito, que es que hay que tener un poco de orden, si no eso es un lío. Soraya García, a ver, Soraya, desde Benaoján, cuéntame, tú vienes a Málaga, estás en el Partido Socialista, es un partido al que, en fin, que está siempre en los debates. ¿Qué opinión te merece que vayamos a tener, si sale adelante definitivamente, un hotel de esas características en el puerto, en pleno siglo XXI?
Bueno, yo sí he entendido la ironía de Inmaculada desde el primer momento en el que ha hablado del cipote, porque tenía claro que eso era lo que estaba ella viendo allí al fondo del puerto. Yo creo que lo importante de todo esto es lo que hablaba también el arquitecto, ¿no? Yo creo que un proyecto de tantísima envergadura tiene que tener un consenso no solamente de las administraciones, que es fundamental, sino además también de los sectores económicos, de los vecinos y vecinas de Málaga. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que va a modificar el skyline de la ciudad y, por tanto, tiene que tener todos los consensos. Se ha trabajado durante muchísimos años para que esto fuese así. Él mismo hablaba de los últimos 4 años, en donde se ha mantenido el debate abierto con toda esa exposición pública, donde se han pasado todos los controles administrativos. Y una vez llegados a este punto, yo creo que el Consejo de Ministros es una opinión personal, pero no sería comprensible que en un momento determinado pusiera algún obstáculo a un proyecto que como decía ahí, ha tenido un trámite de mucho control administrativo y que lo ha superado. Por lo tanto, bueno, yo creo que puede ser un proyecto beneficioso para la ciudad de Málaga.
María Jesús Palacios. Bueno, no sé si el arquitecto tiene algo que comentar de lo de Soraya, que yo ya sí me he sido más clara, ha sido más clara. Yo me he enterado más. ¿Será que hoy estoy un poquito espesa? Que no.
No, yo soy, vamos, que evidentemente soy respetuoso con todas las opiniones, porque como bien decís, es un proyecto que requiere muchísimo debate. Lo que pasa es que los debates se basan siempre en el conocimiento de las cosas y evidentemente en ese conocimiento es donde uno intenta situar las propuestas que uno hace. Pero por lo demás, totalmente escuchando todas estas opiniones que para mí son muy importantes, son bastante importantes.
María Jesús Palacios, también me gustaría conocer opinión, reflexión, pregunta para el arquitecto.
Bueno, nosotros desde Ciudadanos hemos apoyado siempre este proyecto, pues porque consideramos que es bueno para Málaga. Un proyecto que puede favorecer que seamos un puerto base de cruceros, que lo vemos como un hito de modernidad. Hay muchas críticas de que podía tapar el skyline, que podía influir, pero no tiene un impacto visual superlativo como puede tener el Málaga Palacio, ¿no? Que es un edificio con el que se le compara bastante. También por una cuestión de economía, nosotros necesitamos, está visto que los expertos han alertado varias veces de que se necesitan hoteles de 5 estrellas, pues para fomentar turismo de congresos, para una serie de cuestiones en las que la ciudad está un poco escasa. Y aparte, una inversión de casi 200 millones de euros, como bien ha comentado antes el arquitecto, que va a generar unos 350 empleos directos una vez que esté en funcionamiento, más todos los empleos indirectos que se generan durante la obra. ¿Puede que nos hubiese gustado otro diseño? Bueno, es muy subjetivo, ¿no? El diseño de un edificio, pues habrá quien le guste, quien hubiera modificado algo de las especificaciones del edificio, del proyecto, pero eso podemos entender que entra dentro de la controversia. Estamos también en la línea de lo que ha comentado Soraya. Ha sido un proyecto muy consensuado, en el que finalmente los promotores han consentido reducir la altura. Todas las alegaciones creo que durante un año y medio se han estado estudiando, se han contestado, se han tenido en cuenta y, en definitiva, nosotros seguimos defendiendo el proyecto porque entendemos que tiene más pros que contras. Eso sí, somos muy garantistas, nos gusta mucho conservar el garantismo y vamos a estar pendientes de todos los trámites y de todos los informes que quedan para la aprobación de los distintos elementos de planeamiento urbanístico, tanto en el Consejo de Ministros como luego la licencia de obra. No lo estoy enumerando en orden cronológico, ni mucho menos, porque no me atrevería delante del arquitecto, pero simplemente por poner ejemplos de que son muchas administraciones involucradas, de que cada una de ellas todavía tiene que emitir sus respectivos informes, seguir una tramitación y que, bueno, da una garantía añadida, ¿no? En definitiva, consideramos que es un proyecto de envergadura y de importancia para la ciudad y que se realice con todas las garantías posibles, pues es un valor añadido más a todo esto.
Rosa Francia.
Sí, vamos a ver. Pues desde el punto de vista económico y de proyecto de ciudad y urbanístico, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho más o menos cosas distintas Soraya y María Jesús. Pero las ironías con la vulgarización más o menos fisiológica que utilizaba Inmaculada Gálvez, hacían referencia, da la impresión, más que nada al aspecto estético. Y desde el punto de vista estético hay tanto por debatir, hay tantas opiniones que dar, es todo tan discutible. Es que hay gente a la que le gustan mucho los rascacielos, gente que los abomina de ellos. Yo no soy ni de unos ni de otros, yo estoy convencida de que en una ciudad, la ciudad será tanto más rica cuanto más escenarios de disfrute ofrezca a los ciudadanos. Y entre ellos, por definición, hay gente a la que le gustan y gente a la que no le gustan los rascacielos. Había leído ya esta mañana la colaboración de Pepe Seguí en el periódico, en El Sur, y efectivamente estoy muy convencida de buena parte de las cosas que dice. Hay, sin embargo, personas que Dicen que el muelle se está hundiendo, que eso es terrible, que hay un montón de errores, que va a ser un desastre. Pues yo, mientras haya técnicos responsables que estén detrás de los proyectos, prefiero fiarme de los técnicos, y me satisface muchísimo que haya inversores, vengan de donde vengan, que confíen en Málaga, a pesar de los momentos que estamos pasando, y precisamente por eso me da mucha satisfacción que haya quien apueste por el futuro de Málaga, que es por lo que tenemos que apostar todos.
Bueno, pues no sé si, Pepe Seguí, por terminar, alguna reflexión. ¿El muelle se hunde, el muelle del puerto se va a hundir cuando se construya el hotel?
No, yo creo que evidentemente son cuestiones que son técnicas, y evidentemente hoy en día hay mecanismos técnicos como para superar absolutamente estos problemas, que no es ni mucho menos una obra de gran envergadura técnica. Pero yo, un poco redundando en las palabras de ustedes y en lo que Rosa ha dejado ahí el hilo al final, yo añadiría tres cuestiones muy, muy rápidas. Una, la ciudad que hoy vivimos, nuestra Málaga que hoy vivimos, no es ni la ciudad del 19, ni la del 20, ni la de nuestros años 60. Recuerden ustedes lo que era el Parque de Málaga con esa trasera, que era peligroso, e incluso lo que era el puerto, que no estaba integrado en la ciudad, y lo que era nuestra ciudad en los años 50, 60. Por lo tanto, la ciudad se transforma. Lo que hoy nos puede gustar es también consecuencia de una herencia transformada de la ciudad. En ese sentido, responder con cualquier obra, con esta torre o con cualquier otra intervención en la ciudad, evidentemente hay que hacerlo con podríamos decir, con ojos de futuro. En ese sentido, hay una anécdota que a mí que me resulta interesante. Cuando a Mies van den Rohe, un periodista en Chicago, le decía sobre su torre en Nueva York, de la Signet Building, que yo creo que es la mejor torre que se ha hecho en la historia de la arquitectura, le decía, ¿cómo usted que es un hombre culto, cómo usted no ha hecho esa torre con todas las herencias de la piedra y del ladrillo y tal? Y usted nada más que ha ampliado el vidrio y el acero. Y le decía a Mies, le decía, si Brunelleschi hubiera vivido hoy en día, su catedral de Florencia lo hubiera hecho igual que yo, con vidrio y con hierro. Quiero decir con todo esto que evidentemente la respuesta que los responsables de las ciudades, no somos solamente los arquitectos, sino también los usuarios, damos a la ciudad, es una respuesta de futuro. Y en ese sentido es donde yo pienso que hay que encajar el tema del edificio. Al margen, como ha dicho Rosa y como han dicho las demás tertulianas, al margen de que nos guste o no nos guste, que sobre esto realmente podríamos discutir mucho, pero en esencia hubiera sido muy torpe intentar adivinar el futuro de la ciudad con un edificio que no respondiera a lo que al menos las historias de las ciudades en cualquier ciudad en nuestra Europa tienden hacia el futuro, y son con estos prototipos de arquitectura que de alguna manera es un avance sobre los prototipos heredados. Y es una reflexión que además os agradezco que me hayáis dado pie a ello, y además que me ha encantado todas las reflexiones, todas, absolutamente todas, porque todas son respetables.
Bueno, pues hasta la de Inmaculada Gálvez. José Seguí, arquitecto que lidera este proyecto, el Hotel Torre del Puerto. Gracias por atendernos, gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Inma, vamos a hablar de otras cosas, más de pie, más de barrio, más... ya lo dijo en esta casa, en este programa, el alcalde, que no iba a abandonar su idea de implantar la zona azul, pues por ejemplo en Cruz de Humilladero, en Welling, lo paró en aquel momento por protestas vecinales, pero que no se iba a rendir. Ya ha comenzado la zona azul en la zona de Echeverría de Welling. Desde la oposición aseguran que es el primer paso para que esto se haya de forma definitiva. Acusan al alcalde de imponer la zona azul por un afán recaudatorio. Han comenzado los primeros días a implantarse la zona azul en esta barriada, y ya Esmasa acaba de emitir una nota diciendo que va a denunciar los daños en los parquímetros en todo ese entorno de Tomás Echeverría de Welling, daños valorados en casi 6.000 euros, y también aseguran que han entregado a la Policía Nacional las publicaciones y los comentarios que se realizan en un grupo de Facebook que se llama Welling no al Sare. Quiero saludar a Paco Moyes, presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué os ha explicado el ayuntamiento? O sea, ¿por qué apuestan desde el ayuntamiento por una zona azul? Os habrán explicado el proyecto, evidentemente.
Bueno, a mí no. Personalmente, a mí no, puesto que yo... nosotros somos una asociación de vecinos con 42 años de existencia en el barrio. Y bueno, pues a nosotros nos dijo, a mí personalmente me dijo el concejal de distrito que bueno, que no era mi zona, y al no ser mi zona pues no habían contado con nosotros, algo que nos dolió mucho porque entre otras cosas todos los vecinos de Huering aparcamos en esa zona, porque sabéis vosotros de sobra que Huering está muy deficiente en el tema de aparcamiento. Claro, lógicamente
Aunque directamente no te hayan llamado a ti, a Paco Moya, entiendo que como eres uno de los portavoces de esos vecinos que no están conformes, entiendo que sabes los argumentos del ayuntamiento. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, ¿por qué entiende el ayuntamiento? Es que hemos intentado que nos atienda también el concejal José del Río, pero estaba en una comisión y no podía para entenderlo.
Exactamente. Sé que están reunidos. Bueno, a ver, nosotros pensamos que el Huering, sale en Huering, en la zona de Echevarría, no es una petición general de los vecinos y los comisiones. Yo creo que ha sido una imposición y hombre, una imposición del ayuntamiento, porque no ha contado con el consenso de todas las partes. Nosotros que pensamos y creemos que no se ha consensuado con las asociaciones, no se ha consensuado con los comerciantes, pero sí que se ha consensuado con una federación de hostelería que no sé a quién representa, porque no tenemos noticia nosotros de cuántas comercio de esa hostelería representa esta federación. Pero sí es verdad que nosotros hemos indagado a través de como asociación, a través de los comercios, y bueno, pues hay unanimidad entre todos ellos de que están en contra de Sares. La cosa porque es un barrio popular, porque es verdad que había ruido y que es verdad que había coches en doble fila, pero eso no perjudicaba tanto como está perjudicando ahora, puesto que al no haber un aparcamiento debidamente sin pagar, como antes teníamos, porque en un barrio que es popular, que es obrero, que la economía está muy mal y sobre todo ahora con el tema de la pandemia está peor, pues bueno, no nos parece justo que se aplicara en estos momentos y que sí se hubiera consensuado de otra forma, porque a fecha de hoy todavía nosotros no tenemos una reunión confirmada con el ayuntamiento para ello. Sí, es verdad que vamos a hacer una petición al alcalde para que junto con el concejal de distrito y con el concejal de movilidad, el señor Ríos, y el señor Verde, pues podamos ver una solución en la cual todos salgamos ganando. O sea, aquí no se trata de una lucha, ni una pelea, ni nada. Se trata de que, bueno, que hay un sector, que son los comerciantes y vecinos, que no estamos de acuerdo con el SARE, y ya está, y estamos protestando legalmente. No hay otra cuestión. O sea, ni tampoco entrar en una lucha ni entre...
Ha quedado claro, Paco. Claro.
No, muy bien, no queremos pues, lucha, queremos diálogo.
Pues ese diálogo y esa reunión, cuando se produzca, desde luego lo contaremos aquí. Paco Moya es el presidente de la Asociación de Vecinos Torrijos. Paco, gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias. Rosa, explícame, que yo sé que tú tienes línea directa, explícame, a ver si yo lo entiendo, en qué se van a beneficiar los vecinos de esta zona de tener que pagar por aparcar sus coches cuando antes de ayer no tenían que pagar. Seguro que hay una explicación que yo no entiendo.
Probablemente la habrá, pero yo no la conozco. Quiero decir que no soy una experta en la materia. Sí he visto, no en esa zona concretamente, que además es una zona que por desgracia frecuento poco, sí he visto en otras zonas, por ejemplo en la zona del Palo, que durante 14 años se estuvo esperando el consenso que no llegaba, y que cuando al fin se implantó el SARE, los vecinos se vieron francamente satisfechos. De manera que algo mejorará, realmente mejorará hasta cierto punto. Un SARE, desde mi punto de vista, es el mal menor. ¿Cuál es el mal mayor? El mal mayor es que hay muchos más coches que espacios para aparcar libremente en la ciudad. Entonces, lo que hay que hacer es facilitar la rotación, eso por interés de los comerciantes e incluso de muchos vecinos, que si no, no podrían aparcar nunca en zonas que les interese. Esa es la filosofía del SARE, entiendo yo. Que en esa zona no es practicable, no lo sé por qué, a lo mejor no lo es. Desde luego, lo que no es cierto es que haya unanimidad en que no, ¿eh? Eso también lo digo desde ahora porque tengo amigos allá. Si en esa zona no funciona bien, hay un plazo de 6 meses para probar. Y si después sigue la negativa, está claro que lo tienen que quitar, de manera que es cuestión de un poco de paciencia, ¿no?
Bueno, el alcalde, tú sabes que como diga algo, se le mete a la cabeza, puede decir que es transitorio para aprobar. Y si no le gustan los vecinos, le dará la vuelta a la tortilla, ta, 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 ta. Pero como él entienda que eso es bueno, lo que a mí me gustaría es conocer por qué es bueno. A ver, María Jesús Palacio, tú estás en el ayuntamiento, en el grupo Ciudadanos, en fin, ¿por qué es bueno, va a beneficiar a los vecinos y a los comerciantes de esta zona o de Cruz de Humilladero, en fin, pagar por aparcar?
A ver,
bueno, los vecinos,
si es bueno o no, yo creo que se va a ver cuando los hechos sean analizables. Y para eso, como bien ha dicho Rosa, ahora mismo se va a poner en una prueba, se va a hacer en prueba durante 6 meses. Y una vez que pasen estos 6 meses, pues se analizará, se verán los resultados y se evaluarán si efectivamente es bueno para los vecinos. Ahora mismo lo que se hace es una propuesta de los vecinos pagan 4 euros al mes, los residentes, por aparcar, y donde se va a analizar, bueno, el aparcamiento es un problema grave en Málaga, eso lo sabemos, y ayer mismo en un medio de comunicación decía que Málaga era una ciudad fantástica para vivir, pero uno de los problemas era el aparcamiento. Todos los barrios tienen problemas de aparcamiento, esa zona tiene edificios antiguos que no tienen aparcamiento propio, otros sí, y bueno, no me voy a extender en esto porque todos conocemos la movilidad y los problemas que tenemos en los distintos barrios. Pero yo creo que si resulta un fracaso, si se ve que no funciona, se puede retirar la medida. Pero mientras, vamos a dar tiempo a ver qué efectos tiene pues sobre los vecinos y sobre todo sobre el comercio por la rotación, por el grado de rotación que da este tipo de sistema. Hay que analizar si efectivamente son coches, como muchos comerciantes decían, ¿no? Si puedes estar un rato, te vas, eso hace que otro aparque, vienen a mi tienda porque es fácil aparcar. Y no pasa como también decían otros sitios, que bueno, dejaban el coche ahí durante días y demás. En estos casos yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Por deformación profesional hay que analizar los datos, hay que ver efectivamente si ese grado de rotación es como piden los comerciantes, si los vecinos también tienen facilidad para aparcar. Yo creo que 4 euros al mes, bueno, es una cantidad asumible, pero también hay que verla. Y sobre todo, ver qué pasa estos 6 meses, analizarlo, consensuarlo con vecinos, con comerciantes, con todos los actores implicados en este proyecto y de ahí sacar conclusiones. Hay barrios donde ha funcionado, hay otros donde los vecinos o los comerciantes son más reticentes y yo creo que hay que analizar en cada caso los resultados y antes de tomar una decisión definitiva.
En todo caso, no dañar 12 parquímetros no sirve de nada, simplemente que a todos nos cuesta 6.000 euros, que esto lo pagamos todos.
El vandalismo no debe estar nunca justificado, hay muchos medios donde se puede expresar la discordancia. De hecho, en el ayuntamiento, uno de estos días en la comisión fueron los vecinos de Welling, pudieron intervenir, se les dio su turno de palabra. Y yo creo que ya todos somos lo bastante responsables como para hacer uso de estos medios democráticos que nos prestan las instituciones. Y hoy, por supuesto, el vandalismo y el gamberrismo nunca debe estar justificado bajo ninguna premisa. Uh-huh.
Bueno, hoy es vamos a hacer a partir de hoy un paréntesis en Navidad en la tertulia, porque como cae en jueves, Nochebuena, el día de Nochevieja, bueno, pues os vamos a dar esos días libres, pero sí en este ya en la última tertulia del año 2020, sí que os pido, pues no sé si una reflexión, si un deseo, en fin, para el año 2021 vamos a pensar ya en positivo. Inmaculada Gálvez. Inma, te tienes que activar el micro y dejar de hablar de en fin. Inma, lo tienes cortado el micro. Bueno, le voy a dar el paso mientras a Soraya García. Ahora sí, Inma.
Ahora lo tenía cortado. Vale. Que yo creo que estamos en un momento en que, como dice una canción por ahí, que no es suficiente ni siquiera el amor, que hace falta pues muchísima más fuerza, porque muchas veces cuando ya lo tenemos todo alrededor nos relajamos y que deseo muchísima energía, salud y mucha paciencia para afrontar el momento en el que estamos y que ojalá todas las mentes nos sirvan para pensar y reflexionar y no para volvernos más agresivos ni inventarnos cosas y que la sociedad demuestre que somos maduros. El ser humano tiene que llegar mucho más lejos, que esto nos vuelva agresivo, nos vuelva peor, no sé. Bueno. Deseo, yo qué sé.
Muy bonito. Yo, por ejemplo, para mí, yo soy más material, ¿no? O sea, mi deseo que lleguen en 2021 grandes proyectos para la ciudad, privados, no sé, como el Hotel del Puerto o público, me da igual, pero eso va a generar empleo en sectores que son nuestros pilares, como la construcción, como el turismo, pero también de forma paralela, oye, que me gustaría que llegaran proyectos, que las administraciones, los privados, trabajaran más en mejorar la formación profesional. Hay tanta gente que se tiene que reciclar, que esto lo ha demostrado la pandemia, y la universidad, por favor, prácticas en empresas para esos universitarios que salen, que salimos, vamos, no verdes, que se impulse la provincia como un destino tecnológico de grandes empresas europeas que se quieren venir aquí a vivir. Todo eso, por ejemplo, yo soy menos espiritual, Inma, ese es mi deseo. Quiero escuchar a Soraya.
Estando bien, todos avanzamos. ¿Sabes? Pero que en un momento en el que la incertidumbre de la gente, ¿me entiendes?, hace que nos comportemos de otra manera, y te lo digo por lo que yo me encuentro en el despacho, ¿no? Entonces yo creo que estando bien vamos a avanzar, y con energía positiva vamos a traer proyectos y la ciudad se va a convertir en un referente, ¿me entiendes? Porque tenemos que convertirlo, no tenemos otra herramienta, es que no tenemos otra herramienta que sí o sí que... Y con respecto a lo del SARE, tenemos todos que comprender que las cosas van a cambiar, que tener un coche es un signo de riqueza, que pagar 4 euros al mes no significa nada, que pensemos en otros tipos de transporte. Son cargas que tenemos que ir quitándonos, que el mundo tiene que cambiar. Hay una conjunción ahora Júpiter-Saturno en astrología, que es muy importante y que supone un cambio muy importante.
Espera, Inma, que ya con Archidona me has dejado ya noquear hoy. Vamos hasta Benauhan. Soraya, tu deseo, tu petición, en fin, 2021.
Me vais a permitir que haga una pequeña reflexión como alcaldesa, además, con respecto del tema del SARE, y es que los alcaldes debemos de consensuar siempre con los vecinos, dar soluciones a los problemas y no generarlos, que yo creo que eso es fundamental. Y en este caso me ha sorprendido que no sabía, y nadie sabe explicar si a día de hoy si va a ser beneficioso o no para la barriada, y si los propios vecinos, si el ayuntamiento no tiene capacidad de explicar si es bueno o no, y está poniéndolo en marcha supuestamente de forma de prueba, y los vecinos están diciendo que no lo es. Y hay unas imágenes por ahí en las que se ven cómo se han mermado todos los aparcamientos, los vehículos en la zona. Eso quiere decir que además va a ser perjudicial para el tejido empresarial del barrio. Así que yo creo que el ayuntamiento, en este caso Paco de la Torre, debería de replantearse esa cuestión. Mis deseos, pues mira, políticamente, mis deseos para 2021, concordia, consensos, que no nos vamos a cansar de decirlo, respeto y sobre todo muchos aciertos, Mónica, y ahí lo hilo con lo que tú decías, ¿no? Eso yo creo que va a ser una garantía que nos traiga proyectos, empleo y futuro, no solamente en Málaga capital, sino en toda la provincia. Y personalmente, pues salud, tiempo, abrazos, besos y sonrisas. Todo lo que nos ha quitado esta pandemia durante este 2020, yo creo que nos merecemos que en 2021 lo podamos recuperar de alguna manera.
Rosa Francia, que sé que te estaba escuchando ahí de fondo cuando Soraya ha venido a decir que el alcalde, pues oye, un problema de comunicación, si los vecinos no se han enterado bien, debe haber ahí, Rosa.
No, de comunicación no lo sé hasta qué punto, porque ha habido barrios, he recordado antes, que han pasado 14 años intentando pacíficamente esperar el consenso, y cuando hay un grupo que por ser oposición dice que no, pues es que yo le quería comentar a Soraya, por eso me has oído de fondo, que no se trata, si yo, por ejemplo, a alguna otra persona de la tertulia no sabe explicar si va a ser bueno o malo, eso no quiere decir que el equipo de gobierno del ayuntamiento no lo tenga estudiado y no vea que puede ser bueno, que tiene que ser bueno. Es que esto, en definitiva, no es una cosa que lo hayan inventado en Málaga, es que esto está rodado en muchísimas ciudades y en muchísimos países, y tiene una serie de argumentos que se pueden mantener, y la prueba es que una vez implantado la gente está satisfecha. En este caso puede que no. Bueno, cuando eso ocurra ya lo echarán para atrás. Sí quería, por otro lado, comentar al filo del deseo para el año que viene, que era lo que tocaba ahora, ¿no? Uh-huh. Que yo también soy más materialista que otro poco. Mónica, hace falta primero economía, porque lo primero hay que vivir, que después ya podemos pasar a las superestructuras, pero lo primero hace falta que Málaga pueda salir de este agujero, y para eso necesitamos mucha inversión, muchísimo trabajo, muchísima esperanza, y eso lo genera la inversión y el trabajo. Y a partir de ahí ya volveremos a pintar las cosas de colores. De momento me voy a quedar en lo material, que se vaya arreglando la parte económica. Para eso convivamos inteligentemente con el peligro del COVID, venciéndolo de verdad, como hay que vencerlo, con cuidado, con higiene y con respeto a todos los demás.
Uh-huh. Con responsabilidad. Yo creo que María Jesús Palacio lo que le pide el año 2021 es que, no sé, que Juan Casá vuelva a casa, por ejemplo, María Jesús. De Juan Casá no hemos hablado porque es un tema tan interesante que vamos a necesitar una tertulia completa. Lo haremos a lo largo del año 2021. Juan Casá, el desaparecido.
Ahora creo que es mejor que le preguntéis al PP. Tiene más información sobre él que nosotros. Pero bueno, en relación con mi lista de deseos, bueno, si yo tuviera que poner tres bolas rápidas en el árbol de Navidad, una sería que la vacuna funcione, que todos nos vacunemos y que podamos poder tener por fin la inmunidad que tanto nos va a permitir volver a la normalidad. Y sobre todo para Málaga, yo creo que puede ser una buena oportunidad de revisar nuestro sistema productivo, de aprovechar las ventajas que el teletrabajo nos ha dado a todos, y de que pueda ser una ciudad base para que empresas tecnológicas que no necesitan una sede física o no necesiten una gran infraestructura se puedan implantar en la ciudad y podamos tener un tejido productivo de calidad y que nos permita, bueno, como todas hemos reseñado, el volver a unos niveles de economía aceptables, que nadie pase necesidad, que nadie tenga que recurrir a las colas del hambre, como le llaman, que de verdad es una tragedia social muy grande y ahí tenemos que estar todos ayudando y haciendo lo posible para que todos nuestros ciudadanos y nuestros vecinos recuperen su vida normal lo antes posible. Y mira, coincido con Soraya también en que sería muy bueno relajar la crispación, tanto política como social, como todos estos enfrentamientos que no nos llevan a nada. Aquí tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que construir juntos. Hay muchas necesidades que solo no podemos hacer y yo creo que en eso tenemos que estar todos, en que nadie de nuestro alrededor lo pase mal, no solo de salud, que por supuesto, y nada más, no me enrollo, que seamos todos muy responsables, que disfrutemos todo lo posible y que volvamos a ser como antes en cuanto se pueda.
Pues ojalá. Deseos para el año 2021, para este arranque, porque la tertulia vuelve ya en el año 2021, después de las fiestas. En todo caso, Rosa, ¿Juan Casá va a cenar en casa con vosotros? Que el alcalde y Juan Casá ahora son íntimos.
Me encantaría, lo que pasa es
que
con las...
Que son cinco niños, Rosa, no sabes lo que dices. Posible.
Pues si de mí dependiera, me encantaría que estuvieran.
O sea, que quiere que el alcalde termine la legislatura tranquilo, ¿no? Que Juan Casá esté ahí apoyándolo sin rechistar, sin darle otro sobresalto.
Pero no por eso, sino porque es una familia amiga. Lo haría extensible a todo el mundo. Lo que pasa es que no caben.
Bueno, yo estoy muy cerca.
Juan Casá, una familia amiga, lo dice Rosa Francia. Ay, cuando Rosa Francia escriba sus memorias. Bueno, Rosa Francia, Soraya García, María Jesús Palacios, Inmaculada Gálvez, gracias chicas por estar en la tertulia de mujeres. Nos encontramos muy prontito en el año 2021. Que tengáis una fantástica entrada. Gracias.
Felices fiestas para todos.
Ahora vas a seguir informado en Mediodía Cope con Antonio Herráez. Recuerda, a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés García te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 el deporte con Javi Bautista, con Emilio Guerrero. A las 4:30 Buenas Tardes Málaga con Pedro González. Para que toda la maquinaria funcione, al frente Javier Campos y Enrique Ortiz. Y siempre te quedará nuestras redes sociales en nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Ella es origen, es el relato.